somos intensos, lunáticos.
Aries también es muy
intenso. No te creas, pero Aries sois más terrenales. Es en plan, no me molestéis, no me agobéis mucho, sí, que quiero ir a mi bola.
Pero cuando se me mete una idea en la cabeza, agárrese, muchacho.
Ya. Yeah.
Los Aries son así, para lo bueno y para lo malo. ¿No?
Pero sí que es verdad que toda la gente de Aries que conozco cae muy bien y tiene como mucha gente que le quiere alrededor, ¿sabes? Sí. Son gente que no caen mal, igual que los Acuario. Sí, los Aries y los Acuario son gente como que siempre caen bien.
Pero que si le cuqueas al Aries a ir en la llaga y le das donde no tienes que darle, el Aries puede ser destructivo, heavy, pues Aries es fuego, Aries es todo como... Aries es líder, entonces si tú le dices a Aries así como que... Aries te va a decir, déjame quieto.
Ya. Yeah.
Déjame quieto, déjame quieto, déjame quieto, déjame... Ah, bueno, ya me agarraste y ahí explota Aries, sí.
Aries. Vale, estamos grabando ya, ¿vale?
Ahí estamos hablando.
Acabamos de...
¿Qué?
El horóscopo de esta semana.
¿No lo has leído?
No.
Vale, vamos.
¿Qué piensas del horóscopo?
Sí, yo me lo leo siempre.
¿Pero sí crees?
Yo sí.
Sí, estrellas muy
bien. Sí, yo sí.
Oye, hay unos que sí y otros que son como muy raros, ¿no?
Bueno, claro, también puedes, como puedes elegir dónde leer el horóscopo, ¿sabes? Dices, en esta página no. Esta no me interesa, voy a...
Aries, mata esa culebra que tienes ahí por la cabeza.
Claro, claro. Cuando tú estudias para poder, sí.
Y sus prácticas eran, alguna era hacer horóscopos. Es un medio muy importante, lo diré.
Well.
¿Qué haces en la sala de los horóscopos? ¿Tienes ahí un caldero?
En la sala de los horóscopos. O sea, si es del medio que yo lo suelo mirar, a mí me da un bajón, ¿eh?
¿Pero acierta o no?
Sí. Es un periódico estatal. No es eso, ¿no?
Ese es el
no.
Que lee el común denominador. Todo
sí.
Los seres humanos leemos ese.
Vale.
Es que ese siento que a veces puede llegar a condicionar el comportamiento. O sea, es como si una persona estuviese dictando de alguna manera. No todo es preciso y exacto al 100%. Entonces, no sé si contará 100%. Por eso digo. Aunque sí creo que lo de los meses... Y hay energías que fluctúan y que se repiten cíclicamente.
Claro, y la luna...
Energías y la luna y el sol y la hora y todo eso afecta y define nuestro comportamiento. Nuestra
claro, claro. ¿Tú sabes esto? El tema del hombre lobo.
Coño, claro.
El hombre lobo, en teoría, es porque cuando la luna está más cerca de la Tierra,
okay,
como que todos los fluidos le afecta a la gravedad.
Claro, obvio.
A las mareas y todo, pues a la sangre de las personas.
Pero nosotros tenemos 70% agua.
Claro,
agua.
Claro. Entonces, como que nos afecta cuando la luna está tan cerca, entonces...
Bueno, porque estamos acostumbrados a ella.
Bueno, no sé si creen en cosas más locas, pero obviamente bueno, la luna vendría siendo como una formación rocosa que se posó sobre la Tierra, ¿cierto?
Creo que sí.
Bueno, dice...
No lo sabía yo esto.
Un amigo mío dice que en algún momento de la historia de la Tierra van a haber dos lunas.
¿En el cielo vamos a poder ver...?
Ajá,
oh, me encantaría.
Es como una especie de ascensión colectiva, por la cual obviamente no estamos preparados todavía.
Y luego hay gente que vende parcelas.
Y hay más magnetismo, hay mayor carga energética,
claro.
hay mayor gravedad, hay mayor todo.
Yo sé.
Porque de ahí podemos sacar lo que hemos estado leyendo y descubriendo de él, que...
Ah, sí, porque claro, tú tienes un familiar, tu bisabuela,
sí,
creo, que
es una carga de origen. Es un tema importante.
Sí, que es maestra de llave espiritual en la India, fue el
señor. Sí, en Venezuela y en Dominicana.
Claro, es un background espiritual a nivel de
familia.
Se supone que...
Nadie lo sabe.
Claro, nadie lo sabe, pero ella tenía como una teoría, ¿no? Y era como que, pues, por ejemplo, tú eres, o sea, tú dentro tuya tienes una capacidad de generar una energía, como por ejemplo, este podcast es la energía nuestra ahora mismo, que
claro,
la estamos drenando a través de las cámaras y a través de la...
Una parte de tu energía.
Exactamente. Entonces, como que ella, su teoría era eso, ¿no?
Ya, pero ¿tú cómo te cargas de buena energía?
Bueno, pues eso es una, es un tuyo, ¿no? Como ser que es capaz de generar energía.
Pero, por ejemplo, tú que tienes tantos shows y que conoces a tanta gente y ves a tanta gente al cabo del día, ¿sabes? Es como que esa energía, si te la...
Yo soy una persona que siempre está bien expuesta a cualquier tipo de energía, claro. Pero también soy una energía muy fuerte, que es...
¿Pero la trabajas? Ya, ya, que no es...
Si yo me acuchillo me muero, pero es una dimensión de la experiencia humana, terrestre, terrenal. Pero la experiencia, la vida en sí, el espectro de la vida tiene que ser tan amplio que escala en infinidad de posibilidades.
Por eso la gente cuando dice que no puede haber vida en otros planetas, pienso que egocéntricos que somos, que nos pensamos...
Es mucho más probable que haya vida y nosotros venimos de ahí.
Claro. Y vamos a leer el horóscopo porque lo necesito saber ya. ¿Cómo va? No, bueno, y luego presentamos al super invitado, aunque no hace falta presentarlo, pero...
Hoy, día jueves 11 de mayo de 2023.
Hoy que tienes un show. A ver cómo te va a ir, ¿eh? Un poco machista, ¿eh? Que piensen que solo los hombres, a las mujeres. Pero bueno.
También es una buena jornada para el amor, por lo que andabas preocupado.
¿Andabas preocupado, Aries?
Por lo que andabas preocupado, no por
nada. Muy bien.
Vale. Si estás en pareja, podéis que hayas atravesado una situación dificultosa recientemente. Hoy os daréis cuenta de lo mucho que habéis luchado juntos a diario para resolver. Y esto os hará fuerza
inusitada.
Y también os hará ver entre vosotros que es un amor muy sólido y que podéis afrontar cualquier cosa en la vida. Nada puede derrotaros y es muy importante llegar a esta conclusión, sobre todo si lleváis mucho tiempo de relación.
Ok, pero como bien específico en la parte de...
Sí, de la relación, ¿sabes?
Por hecho que todos los haréis hoy.
Hoy, sí. Tienen pareja y la pareja ha estado mal, pero ahora están bien. Claro, pero no has estado mal. Tú siempre bien.
Aunque bueno, dice por aquí también que si estás soltero no significa valiente. Espera que hoy te pueden pasar cosas. O sea, hoy en
que te pueden pasar cosas.
Bueno, presentamos a nuestro invitado.
Dale, dale. Pues tenemos a Micro TDH porque al final, o sea, ha sido como... ¿En serio? ¿Podemos tenerlo aquí? Sí, sí, adelante. O sea, muchas gracias a Mireia, que siempre cuenta con nosotros para traernos a los más grandes.
Gracias a ustedes por el espacio, chicos.
¿Qué tal por aquí? ¿Es la primera fecha que haces en Barcelona? ¡Oh! 5 años. Sí. ¿Y qué esperas de esta noche del público? La verdad que tengo varias amigas que van a ir, ¿eh? Sí. Vale. Es que tal y como están las cosas en Venezuela. Hombre, claro, porque tienes varias colaboraciones con artistas españoles. Claro, Rels B. Ah, con una amiga mía. Sí. No, somos amigas de verdad, de que ha estado aquí, de que. Hombre, FOMO. Hombre, ella va a actuar en la carroza de. O sea, en Chueca para el orgullo gay, y ahí voy a estar yo apoyándola. El 1 de julio. Sí, aún queda, aún queda. Pero bueno, que al final. ¿Sí? Muy bien. Aparte, ella cuenta la historia de cómo empezasteis la colaboración como súper emocionada, porque dice, yo estaba un día en mi casa, tumbada en la cama, hablando con mi hermana, y de repente. Sí, por favor. Bueno, cositas del directo. Pues eso, decía que estaba en la cama estirada con su hermana hablando y tal, y de repente le dijo: ¡Ah! ¿Qué me ha escrito? ¿Que quiere colaborar conmigo? Bueno, es que con su hermana, y le, o sea, le enviaste un DM diciéndole que querías entrar en el tema de por ti, y ya en plan, no puede ser. Dice que lo leyó como 3 veces en plan: esto es una cuenta falsa, es de verdad. Y sí, y enseguida te dijo que sí, adelante. Sí. Aparte le enviaste una nota de voz como cantando un trozo, ¿no? Sí, ¿ves? Sí. No, no, es preciosa la canción. A mí me entra una depresión cada vez que la entro. Ay. Sí. 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 Porque además como que le da el toque final, ¿sabes? Porque son dos voces, una femenina y otra masculina, y el sentido de la canción al final es eso, ¿sabes? Te dejo, aunque no quiero dejarte, pero es lo mejor para ti. Sí. No, a mí ese tema no me gusta. El de eso, te tengo que dejar a ti porque sé que es mejor para ti aunque yo no quiera dejarte. Claro, está feo eso, ¿eh? Bueno, no sé si es tan fácil cuando alguien no te ha hecho nada, dejarle es muy doloroso, ¿eh? O sea, no es difícil porque, claro, no te duele, claro, exacto, pero dejar a alguien, hacerle daño a alguien que quieres. Exacto. Sí. Ya. Es que encima es eso, ¿sabes? Ya, ya, ya. Sí, sí, sí.
Esa sí me costó soltarla, burda, muchísimo me costó, pero cuando la solté fue como...
Ya, 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 ya.
¿Cómo se llama eso? Una túnica.
Sí, es como cuando apagas el extractor de la cocina.
Como cuando solo ahorita el calado. Sí, sí, igualito.
Bueno, estamos muy intensos hoy. Sí,
para los jueves es que estoy a flor de piel.
Vale, ahora tenemos un noticiario urbano preparado, ¿vale?
Dale, dale. La movie.
La movie. Entonces, estos días ha habido un fenómeno muy, muy heavy, que es Baby Tricks.
¿La conoces?
Es que estábamos aquí, digo...
Es que...
Una cosa, yo la vi y lo primero que pensé fue esto... Lo doy dos meses. Así.
¿Sí?
Sí, porque es que uno sabe.
Bueno, espérate, porque yo no sé. Estoy ahí. Ah, para que lo pete. ¿Pero qué escuchaste tú? La de mi novio tiene clientes, pero no se ponen en el pelo.
La que tiene el sample de CSI.
Ah.
Es
buenísimo.
Claro, pero si vi que aquí en España la funaron heavy.
Exacto.
¿Qué pasa aquí? ¿Por qué era Porta? ¿Se acuerdan de Porta?
Porta.
Porta lo petó.
¿Pero tú cómo te acuerdas de Porta? Ya, 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 pero bueno, joder.
Porta es medio meme aquí en España.
Sí,
¿no?
Sí,
claro,
sí,
pero,
sí.
Pero en Latinoamérica tiene demasiada influencia.
Ya.
Pero también te tengo que decir que Bad Gyal aquí empezó como un meme. La gente se pensaba que era un meme. Y Bad Gyal, mira la hora, ¿sabes? O sea...
Entonces parece la factoría en los 90, o sea,
sí.
Un tono de voz diferente.
Bueno,
sí.
No sé,
como que pasa en todos los países que les cuesta como reconocer al 100% su propia cosa, su propia vaina.
Bueno, y venía avisando, ¿eh?
Sí, pero ¿qué pasa con ella? Se ve a leguas que es una persona que tiene rato esperando su momento. O sea, yo veo esa canción y yo no estoy viendo a alguien que tiene dos semanas grabando.
No, y aparte con productores americanos.
Y
o sea.
Y el video tampoco es un video barato.
No,
no,
bueno.
Sí, yo sí, pero las cámaras, los lentes, eso es costosito. Entonces yo lo que vi fue, ok, es su turno, pero tiene rato. Se ve que es una persona que tiene rato como curando su estilo.
Ella es genuina y aparte, eso sí que no sé cómo funciona, pero a mí me han dicho conocidos míos y gente de cercana que la conoce, que lo que está haciendo ahora es la estrategia de sacar, no sé cómo funciona, a lo mejor tú me puedes guiar, sus canciones por diferentes majors,
okay.
Tres con Warner, tres con tal.
¿Se
puede hacer eso?
Sí, cuando tienes un contrato 360 con algún multinacional, sí, claro.
Pues eso es lo que está haciendo ella ahora. Pero yo pensaba que cuando tú empezabas ya con Warner te vetaba ya el hecho de poder ir con Sony.
Sí te dificulta a la hora de como que establecer una relación más fija con las otras multinacionales, pero si no estás casado con ninguno, no. Yo por ejemplo, tengo publishing con Sony, ATV, y tengo mucha relación con Warner. Entonces, por ahí estamos de la mano con los dos. Igual, aunque sean enemigos las tres...
Ya, ya. Y si ves una chica como Beatrix que lo está petando, pues no le vas a cortar las alas. Claro.
Pero por eso hay que tener cuidado, porque a veces nosotros mismos quemamos a los artistas súper rápido. Hay que tener cuidado.
El otro día me la crucé por Anónimas.
¿Qué tal?
Claro, es que es de Barcelona.
Hubo contacto visual, yo creo que es el podcast. Hubo contacto visual.
A ver, yo tengo que decir que la chica me encanta lo que hace y muy guay. Yo le tiré para hacerle una entrevista.
Tengo muchos amigos que eso mismo.
Y me pidió dinero por hacerle la entrevista.
Sí.
Pues a mí me contestó.
Es que, bro, o sea, bro, le sigue, o sea, literalmente le sigue.
Farrell.
Le sigue Rosalía, ¿vale?
Sí.
Y le sigue
Karol G.
Le sigue Karol G, le sigue.
Farrell, Farrell.
¿Sabes? O sea, es como en plan, sí, LOL, ¿sabes?
Pues. Claro, entonces, ¿cuál es la estrategia buena? El hecho, ahora que ella está en ese punto, el hecho de no dar ninguna entrevista y crear ese misterio alrededor de su imagen ya... me parece muy bien. En visto.
Cool, eso de soy inaccesible, no todo cualquiera puede llegarme, yo llego al que yo quiera, está brutal, ¿sí va? Ahora, si eso es netamente estrategia de marketing brutal, si eso ya tiene que ver contigo como
persona.
Ojo, siempre, como dijo Héctor Lavoe, chévere ser grande, pero es más grande ser chévere.
Ah. Ya no, ahora sí, te has quedado ya. Pum.
Puede ser archiguísimo y brutal, pero lo que te define más allá de tu talento es tu persona, eso es lo que te hace.
Y también te digo, hay artistas que no tienen por qué dar entrevistas porque a lo mejor no les apetece, no les gusta, no se les da bien o son tímidos, ¿sabes? Entonces, si tú tienes un artista como, por ejemplo, tú, que tienes una gran capacidad de conversación y de explicarte, claro, entonces explotar esa parte es muy buena, pero también está muy bien por parte de la industria detectar que si tu artista no sirve para eso, pues no le fuerces.
Y eso puede ser un problema porque para las disqueras es fundamental que te tengas que mover.
Ya. Sí, pero lo que antes era como que la industria dominaba al completo a los artistas, ahora un poco se está...
Por eso estamos en guerra, porque ellos quieren dominarnos al 100% y creen pretender que saben de arte, de música y de cosas que ellos no saben. No saben nada de eso, no saben sobre sentir, no saben sobre expresar ni transmitir.
Sí, sí, exacto.
Bueno,
hay ciertos momentos en la vida de un artista que te puede ir bien estar con una major y momentos en los que dices, bueno, pues hasta aquí, chao. Sí, sí.
Claro, el tema es que, claro, ahora como con todo este boom que ha pegado y demás, pues lo típico de los types, el type beat, ¿no? Entonces hemos estado como buscando un poco los type beats que han salido de la Baby Trick y, joder, o sea, son una puta locura, por ejemplo. Tenemos,
claro, tú tienes mucha influencia americana, ¿no? Te gusta mucho.
Sí, sí, claro.
Ya.
Entonces, por ejemplo, tenemos un type beat aquí de un tal What?
Vi una tiradera que le hizo...
Sí.
Pues, joder, están yo creo que están durando juntos.
No, aún no. Pero caerá, seguro.
Sí, en Venezuela se le conoce. Bueno, pues este es el type beat de Juan.
A los dos, a él y al otro pana, Burgan.
Burgan, sí.
Sí.
Los dos, pero el otro pana, ¿cómo se llama? Es el de Gómez, bueno, el KDK y luego el
KDK.
Y Kid Keo, vamos, en Latinoamérica.
Grandísimo, Rex B y Zetangana.
Eso explota en un trap.
Sí, sí.
Voilà.
Son puros samples.
Fits out everything. Before you know.
Samples de canciones famosas o de intro famosas, samples.
Sí, sí.
Eso está épico.
Es increíble.
Súper loco.
Está guapísimo.
Eso tiene que tener un montón de claims por ese, por
sí,
ese
sí.
Sample.
Pues sí, sí. Pues tal vez, tal vez. Me encanta esto.
Jersey Club.
Okay.
Que se ha puesto de moda ahora.
Claro,
sí. Claro, Jersey, claro, por Lil Uzi. Jersey Club.
Jersey Club, el estilo.
Sí. Pero es que te veo a ti haciendo esto, ¿eh?
Mes escuchando a un montón de artistas.
Ponle Yasir. 5 AM. Te va a encantar. Te va a encantar esta canción. Sí, aparte te pega mucho hacer este estilo. Te animo a ello.
Sí, estoy haciendo de los Open Base también. Vi que un chico aquí que se llama Psycho, está ahorita uno con un tema de reggaetón.
Sí. Supernova. No, no, me encanta, me encanta. O sea, mira, ¿ves? Hasta que no sea mía, no viviré en paz.
Me encanta, eso está guapísimo.
Todavía está nicho, todavía es medio under.
Claro,
sí.
Pero se va a poner, me encanta.
Claro, esto, eso lo va a reventar. Lo que me da mucho de esto también es tu directo.
Cabrón, yo soy un puto visionario, te lo juro, me cago en todo. A veces me da rabia porque yo llego antes de muchas cosas, bro.
Claro.
Y siempre digo, bro, eso viene. Y después de que ya está sobreexplotado, es que yo digo.
Ya, pero ¿y no haces temas de lo que tú piensas que va a explotar?
Sí, a veces sí.
Ah, vale.
Pero también pasa mucho con artistas. Yo sería un excelente AIR para las disqueras, porque yo siempre veo gente antes de que se ponga todo súper loco.
Pues mira, en eso, cuando más adelante, cuando a ti te apetezca, te puedes crear un sello.
Lo voy a hacer, claro. Realmente
teniendo ese ojo.
Ser socio mayoritario de mi propio sello y estar firmado yo a mi propio sello.
Claro, como John Beef. Sí.
Sí, siento que es la forma.
Bueno, Daddy Yankee ahorita le vendió el catálogo a Universal, pero estuvo toda su carrera haciendo acumulación de catálogo con su propio sello y luego le vendió el catálogo a Universal casi que por 300 millones de...
¿Y tú crees que realmente Daddy Yankee se va a retirar? ¿O es lo típico de que me retiro, la última gira, tal, no sé qué, y luego otra vez?
Luego el documental.
Sí, yo hasta la muerte. Bueno, y con lo que tiene, yo ya tiraría.
Sí.
¿Sabes?
Yo creo que él no es tonto. Él le gusta hacer música, él le gusta la música.
Claro.
Entonces, cualquier apasionado es como un boxeador. En algún momento puede que ya no estés en un cuadrilátero, pero en algún momento haces una pelea deportiva, amistosa,
sí.
Te das con el saco, haces
espada. O los futbolistas, que acaban siendo entrenadores.
No.
Yo creo que de ahí que eventualmente saca algo.
Claro.
Quizá no ahorita, yo creo que debe estar sobresaturado y ya es millonario y...
Sí, 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 sí.
No hay como un techo.
Sí.
Creo que cuando él quiera.
Cuando él quiera, sí, bueno.
Se lo merece. Ya no tiene nada que probar la radio. No es como una artista que necesita sacar música. Sino también, si lo necesitas, por eso, por necesidad personal.
Sí, sí. Luego también queríamos sacarte un tema. Porque claro, todo el tema es de la Baby Tick. Ahora, luego hay otro artista que en España también que se llama Glossito. No sé si lo conoces.
Glossito.
Glossito es bastante underground.
Bueno, hace mucho de Detroit. Música de Detroit, sí. La verdad que es muy bueno, sí.
Pues son artistas así que tienen, sí que es verdad que ellos como que transmiten una visión de ellos como muy, muy, muy alejada, ¿no? Como muy inalcanzable y demás.
Sí.
Entonces, por ejemplo, con Glossito, sí que es verdad que, pues, por ejemplo, él lo dice directamente, yo cobraría por un feed, como hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos cobran feed, pagan por feed, ¿sabes?
Sí.
¿Tú pagarías o cobrarías por un feed?
No.
¿No?
No me gusta. No me gusta ese contexto. Me gusta mucho el respeto y la relación interpersonal antes. Entonces, si tú eres un chamito, estás saliendo, me gusta lo que haces, yo no te voy a decir a ti, ¿quieres grabar conmigo? Bueno, son tantos, ¿no? Claro, también me gusta eso de aportar a las carreras antes de que algo explote y decir, hey, estuve ahí antes de que explotara, qué duro.
Claro.
Me gusta eso. Y sí, como con Paula, yo soy así con todos los que a mí me gusta. Si a mí me gusta algo, yo llego y te escribo, hey, duro, seas quien seas, puedes estar aquí, puedes estar aquí, puedes estar acá. Y también he sido testigo de personas que, estando más acá que yo, han bajado para acá para echarme un empujón y no ha sido ni por dinero de por medio, ha sido por la música,
sí.
Por la vibra, por la persona. Entonces, nunca me he visto como en ese plan.
Bueno.
Ya estábamos hablando de Tego Calderón y yo decía, ajá, ¿cómo votamos a Tego y tal? Ah, papi, Tego cobra. Y
claro.
Que Anuel le pagó en su último disco y todo. Y me imagino que se conocen, que son colegas,
claro,
y todo.
Claro.
Yo no le pagaría a nadie por hacer un feed, te lo juro.
Ni a Calle.
él tiene obsesión con Kanye, ¿vale? O sea...
Claro. ¿Por qué no se puede grabar la canción? Porque ajá, no tiene alma.
Claro.
Si la canción no tiene alma y le dijiste a Bruno Mars, mi sueño es grabar con Bruno Mars, y Bruno Mars le sobra un tema, y el tema, ajá, yo le canto. ¿Y cuánto cobró Bruno? $100,000, $150,000. Ajá, y se fueron esos $150,000 por el bolsillo. Y la disquera seguro va a querer que la canción se pegue, entonces
claro.
Se van otros tantos miles de dólares, cientos de miles, y no se pega, no. Prefiero conocer a Bruno, ser amigo de él, no sacar música nunca, pero compartir con la persona, ¿me entiendes?
No,
claro.
Bueno, es una visión muy, muy lícita.
Muy buena.
Sí. Está convencido, ¿no? Ya, pero también pienso. Pero abro melón, ¿vale? Abro un melón. ¿Tú le pagas al productor por su beat?
No, porque yo tengo un productor.
Ah, bueno, claro. Pero si tú quieres trabajar con un productor, tú le pagas a ese productor por ese beat. Pues eso es, y con un feed también, tú le dejas un porcentaje de la canción.
Exactamente, con las colaboraciones con otros artistas, cada quien depende. Si tú eres el compositor de toda una canción y tú eres intérprete y yo estoy haciendo una canción contigo, como por ejemplo Piso 21 con TV,
sí.
Piso 21 no escribió nada, esa canción la escribió Ovi y yo, entonces Piso son intérpretes, ganan regalías de la canción, pero de hecho el autor no gana nada.
Claro, al final, ese es el tema. Si tú como o sea, tú como productor cobras por un beat, ¿por qué no lo va a cobrar alguien que hace un feat contigo, sabes?
Sí, podría ser.
Claro.
Si no hay un contexto amistoso, ni de respeto, ni de relaciones de por medio, pues claro.
Es igual de lícito.
No, no, totalmente.
Lo que pasa es que ya dentro de pues, la moral, la ética...
De código,
exacto.
Algunos, sí. Hay gringos famosos que cobran por feat.
Sí, sí. Hombre, es que le pega todo a Arcángel. Decir, si tú quieres hablar... No, no, ¿quieres hablar conmigo? Págame. O sea, antes de hablar, Bizum. Claro, por eso. Bueno, puede ser. ¿Qué te parece a ti Arcángel?
¿Arcángel?
Sí. Arcángel. Me encanta. Pero tengo un amor-odio, la verdad. Tengo que decirlo. Sí, lo digo. Abiertamente. O sea, le amo porque al final, tío, él sí que es el papá del reggaetón para mí. Pero... Pero es que me da rabia, ¿sabes? Le cogería así de la cara y le diría, no seas tan chulo. No, pero en plan de egocéntrico, de chulo, de, ¿sabes? De... Es como... Sí. Ya, bueno, espero que sea así. Espero que sea parte del personaje, no sea así. 24/7. También te digo, el videoclip donde le tatúan todo el cuerpo por lo de su hermano, me lo he visto, no sé, he perdido la cuenta. ¿14 veces? ¿15? Porque es que me ¡pum! ¿Sabes? La cabeza. No es por la canción, sino es por el hecho, el ritual de que llegan ahí médicos. Increíble, tío, increíble. El casoplón, todo, ¿sabes? La performance. Que se, sí, cuando se va al sol, no sé, increíble. Sí. Sí, sí. No, ¿qué va? O podría ser una de sus casas. La que hace mucho que no va y dice, venga, va a limpiármela un poco y voy. Sí, sí, sí. Si tú tuvieras mucho dinero, ¿en qué lo gastarías? Y en joyas, hay que invertir en joyas también. Que sí, que sí, que sí. Que yo lo he aprendido mucho este año. Y depende de lo que sean. Y no se devalúa, ¿sabes? Sí, hombre, obviamente, si tú te haces una joya que sea por sí... Bueno, siendo tú, sí. Pero la casa, los coches se devalúan, las joyas casi nunca. Entonces hay que invertir.
Sí, pues la casa también agarra valor.
Sí, pero de repente, mira Venezuela, si de repente hay una crisis, claro,
sí, claro.
Es una putada.
Venezuela es un caso a largo plazo, porque en Venezuela ahorita las propiedades son muy baratas. Entonces es conveniente, porque Venezuela es un paraíso fiscal. Y Venezuela además es un paraíso natural. Y si tienes dinero en Venezuela, puedes conseguir absolutamente todo lo que tú quieres. Entonces, ¿cómo veo yo Venezuela? Yo compraría un lote. espacio, un terreno
para construir de tu casa.
Sí, la casa de mi sueño y me iría para allá a vivir en mi casa.
Ya ves.
Exacto.
Sí, sí, está claro, pero es que no se sabe. Como pasó en África en su día.
Más que los Emiratos Árabes, o sea,
sí, 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 sí.
Entonces yo sí creo que las manos correctas, unos años, décadas, sí se puede ver algo bien loco. Podría ser una vaina nunca antes vista.
Ya, ya.
Y así es, pues nos pagan un poco de juego, un poco de música, un poco de todo.
Un poquito de música, un poquito. Y por Arcángel. Perra. ¿Ya? No quiero irme. No, a ver. Sí, joder.
Vale, tenemos una seccióncita muy rápida que nada, es un tema de los mejores beefs del panorama rapero urbano.
Según una pelea.
En este caso español.
No, vale, pero según una pelea de.
Los mejores beefs. Entonces, queremos comentar un poco el beef. Kikeo Red Beef. Te comento, me gustó más cómo respondió Red Beef porque respondió un temita, se cayó la boca y Kikeo ahí estuvo.
Yo tampoco.
Te lo recomiendo porque son dos muy buenos temas, tanto por una parte como por otra.
Vi el Bululú, el problema, la escama, si la vi, pero...
Me encanta lo de Bululú, ¿me lo puedo quedar?
Bululú, sí, claro.
Bululú. Me encanta.
Cuando tienes algo con una persona como...
Que te está molestando.
No, al contrario, que como que estás medio sospechoso con una persona que está saliendo, un
ay.
Como que ustedes se estén viendo mucho y tal, y ajá, y hay una y... ¿Ves? Como que tienen un juju ahí entre ustedes.
Me gusta, me gusta. Y es que no sé nada de estos beefs, la verdad. Porque tengo que reconocer que Kid Keo me da muchísima pereza. Entonces, nada, nada, nada. Le he cogido una manía increíble. Por su comportamiento, por su forma de ser, por su forma de hablar. No quiero saber nada de él. Atrás. A ver, hay que reconocer que ha hecho, o sea, de lo, tú, Colors, el canal de Colors... Pues es el más visto, el suyo, el de Kid Keo. De todos los colores. Sí, 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 claro, él está de... Hombre, y aparte tú tienes el temazo de dime cuántas
sí,
veces...
Amigo, wea, que yo no lo conozco, cambio...
¿Es amigo tuyo, Rels?
Coño, no es mi mejor amigo.
No, bueno, obviamente.
Es mi colega, claro, o sea, ya trabajamos juntos. O sea, si fue una experiencia yo particular conocerlo y creo que estábamos en momentos diferentes de nuestra vida, quizá obviamente yo venía con un poquito de predisposición en base a mi admiración porque yo era un fanático.
Claro. Y muchas veces es mejor no conocerlos.
Yo creo que para él ni siquiera eso sucedió en su cabeza. Él estaba en su mundo.
Ya.
Yo en mi mundo sí era como que, bah, o sea, claro, pensé que iba a ser diferente, sí. Pero luego pasó el tiempo, claro. Su primer tema con puertorriqueños fue el remix de Dime Cuántas Veces. Entonces,
es un temazo, ¿eh?
En la canción, claro, ¿qué pasa? Él llega a...
Hombre, yo podría hacer el remix del remix.
Le pudo haber dejado una sensación más dulce que amarga con respecto a mí, ¿sabes? No fue como que, el carajito con el que fui a grabar en Colombia no pasó nada. No, fue como que el carajito con el que fui a grabar...
Resulta que, anda.
Un palazo, es una de mis canciones más oídas de mi carrera, entonces.
Bien.
Entonces ahí ya como que la...
He visto conciertos donde está cantando aquí en Venezuela y canta la canción, entonces...
¿Le habéis cantado alguna vez en directo juntos?
Nunca.
Daniel, Heredia, invita al chaval. Hombre,
nunca lo
¿Un temazo?
Sí, sería brutal. Pero en fin, como artista, mucho respeto y tengo base de que ha trabajado mucho y se merece todo lo que le está pasando.
Sí.
Más bien, estaba tardío. En Latinoamérica se pegó hace mucho antes que en España.
Sí, al final son dos artistas también que
se pegaron los dos primeros en Latinoamérica.
Hombre, es que es muy importante cuando un artista está aquí trabajando el ya cerrarse una gira en Latinoamérica, porque sabe que es pisar Latinoamérica y si se hace una fanbase fuerte, porque es que no sé qué pasa que en Latinoamérica los fans son muy fans, o sea, son ultras, ¿sabes? Pero somos más como, sí, pero como más comedidos, más tal, no, los fans de Latinoamérica son...
Sí.
Y me tatúo y no sé qué... Sí. Y no te abruma un poco eso?
Que me entreguen esas cosas.
Sí, que la gente sea, porque es que hace poco me hicieron una entrevista, ¿vale? Un chico y el chico como que era muy fan de mi trabajo y me decía, "Es que te he visto" y me decía como, "He visto en esta entrevista que preguntaste esto y te dijo esto y no sé qué." Y me sentía como hasta incómoda de decir, sí, no quiero que alguien se sienta, porque me da la sensación de que cuando alguien siente eso por ti se siente inferior. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y era como, no quiero que sientas eso. Claro, y era como, no. Sí, y no quiero que sigas porque me incomoda que, sí, que gracias por admirar mi trabajo, pero tampoco el minuto este y no sé qué. Y fue, me encantó la entrevista esta y es como. Nada, cero. Sí, sí, pero esa es como una responsabilidad o como un de esto de decir, joder, tío, qué fuerte, ¿eh?
Una responsabilidad. Yo siempre digo cuando a mí me preguntan, ajá, el modelo a seguir, el ejemplo, yo no sigan mi ejemplo. Y yo lo digo porque yo vi a Michael Jordan diciendo, yo no quiero que la gente sea como yo, porque yo tengo mis problemas, yo tengo mis vicios, yo tengo mi personalidad. Y yo no quisiera que la gente que me sigue sea como yo, porque yo me conozco mi tumbado. Así que cada quien tiene que ser como cada quien. Pero...
Y que al final no tenéis que tener esa responsabilidad de ser un ejemplo para nada, para eso están otras cosas, para educar y para enseñar.
Me gusta, me parece bonito y yo siento que yo soy muy dado con la gente, yo me gusta mucho hablar paja, voy más allá de como que, ajá, sí, me abrazas y todo, pero también te pregunto cómo estás y vamos a decir, echamos un cuento, si me llevo alguna experiencia, si me dices algo, cool, hasta donde se pueda.
Claro, porque al final no puedes. Bueno, pero tienes 2 millones de seguidores en Instagram, o sea, tiene que ser
sí,
también...
En la Rambla Cataluña, tranquilo, y la gente me va a pedir un par de fotos, sí puede ser, pero tranquilo, ¿me entiendes?
Ya.
Lo mismo que tú me estás diciendo, me acabas de decir, tengo 2 millones de seguidores, sí, pero soy un carajo que me levanto en la mañana, lo que hago es jugar mi computadora, me tomo mi cafecito, lloro, río, canto, sufro, lo que sea, como cualquier ser humano. Entonces, eso es lo que yo trato como de... El fanático, la primera impresión es, te estoy viendo en 3D, no puedo creer que te esté viendo...
Y que estés físicamente...
A través de una pantalla y ahora te estoy viendo 3D, pero más cool es como que darle la experiencia al fanático de una comunicación interpersonal donde yo te dé a entender a ti que somos tan parecidos.
Sí, que podemos tener algo en común más allá de la música.
100%.
Sí, experiencias personales. Sí.
Y todos los seres humanos vivimos las mismas cosas.
Sí, sí.
No iguales, pero las
mismas. Sí.
Es comentar un poquito, claro, los discurrieros.
No me gustó, no sé, no llegó, no trascendió ese video.
No, este, Purgan con Dora Black.
¿Qué
¿Esto sucedió?
Esto sucedió, esto fue.
Sí.
Fue el momento doradísimo.
Sí.
Doradísimo, pues, fue Purgan con. Bueno, pues,
claro, yo me quedo con Purgan.
¿Cómo?
Yo me quedo con Purgan.
Yo también con Purgan,
sí.
Aunque también te digo que Dora Black me gusta mucho.
Pero Kinder Malo y Pin Flaco son muy buenos raperos.
Son muy buenos.
Lo que pasa es que no son tan constantes.
Y en la mía también, ¿eh?
Uno de ellos hizo Bizarrap, ¿no?
Sí.
Sí.
No, Kinder hizo.
Sí. El de allí.
Sí, sí, sí. Vale, luego, Z Tangana con Chico del Maíz.
No sé qué.
Bueno, esto pasó sin pena ni gloria. Nada, o sea. De aquí de España.
Era pesadito. Luego Purgan
No, es una larga historia. Es un chico, es rapero, grafitero, con muchos problemas mentales, que está bastante cancelado. Sí, y las tres rayas aquí, y cada vez tiene más cosas en la cara. J Balvin, me encanta cuando dices J Balvin. J Balvin. Total. Yo voy a opinar, me da bastante pereza. Los dos. Fin, ya está. Sí, sí, claro. Bien, todo bien, pero ya está. Todo, todo. Pero son mayorcitos ya para ver quién la tiene más grande. O sea, ya está. No sé, me fui a dormir, me levanté y seguía. Ah, bueno, claro. Sí, sí. Ya, pero hay... Pero ya empieza a cansar, ¿eh? Porque yo lo he visto con el tema de Anuel y Karol G. Que eso ya empieza a cansar. Ya, pero ya empieza a cansar, que es como...
Funciona.
Ya está. Sí. Pero al final son dos artistas que, independientemente del beef que tengan ahora, han funcionado igual que Fercho. Pero, ya te digo, o sea, la última foto que ha subido Anuel a Instagram haciéndose una foto con una pancarta de una chica que ponía Fercho y ponía para tu novio... Esto ya es como, Anuel, cariño, ya está, supéralo. ¿Cuánto tiempo hemos estado juntos? Vale. Qué coñazo, ¿eh? He sido padre, porque además entre medio de eso he sido padre.
No, se ve que el pan ha tenido un sub y baja en su vida, pues, y eso nadie conoce a la persona, ni sabemos realmente cuánto los dos se han visto afectados psicológicamente a través de ese problema. Pues,
sí, sí.
Se puede mostrar muy fuerte los dos, y los dos son un ejemplo de resiliencia para sus fanáticos, pero tuvo que haber sido pesado a nivel emocional y a nivel psicológico.
Sobre todo por eso, porque... Pero porque se hizo una reducción de estómago. Basta.
Y el último ya, el que no fue puro morbo, pues...
Verga, Tupac.
Tupac, me cago
Tupac. Sí,
Tupac.
Sí. Biggie era tremendo rapero y tremendo artista, pero no tenía el alma de Tupac. No era un líder, no era un pana que hablara y te volvieras loco.
¿Has visto el documental?
Sí.
Yo también. ¿Y no hay de Biggie?
No.
Pues...
Sí,
ahí te doy el consejo, empieza a grabarte documentales porque luego... Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, porque así hay que... O sea, ¿es tu mayor ídolo? ¿Quién es?
Un bicho súper elocuente, pero también cuando quería ser gangsta se ponía.
calle. Entonces, claro, es como todo lo marico, no sé,
todo lo bueno, todo lo bueno.
Y lo malo, convergido.
Sí, sí, claro, claro.
Como un hombre que se fue lo peor.
Cuéntanos, ¿qué te depara tu paso por España?
Vamos a cantar hoy en Barcelona.
Bilbao, Madrid.
Vamos a Barcelona, mañana vamos a Lleida, después vamos a Murcia y después vamos a Madrid. Vamos a Xoco, Barcelona. Murcia tiene una discoteca llamada Ibiza, no me acuerdo cómo se llama la de Lleida, y en Madrid Xoco también. Y cool, tengo un rato que no vengo para acá.
Así, a ver cómo funciona el público, cómo llevan tus temas. ¿Y el verano qué te depara?
Creo que también voy a estar de vuelta por acá, pues vienen muchos festivales aquí en España, así que...
O sea, en todos los que quieras y más, de julio a agosto. Sí, bueno, la semana que viene, no la otra, empieza ya el Primavera Sound. Del Primavera Sound al Sonar, del Sonar al Big Sound, del Big Sound así.
Por eso con la empresa de Booking estamos haciendo como este termómetro para ver qué tal nos va y también cómo regresar con todas las personas en agosto, porque sí me interesa venir para acá y conocer más sitios, compartir con gente. No he medido el termómetro de los españoles. Yo sé que yo canto en un festival con miles de personas y suelto un par de cancioncitas del catálogo y me las van a recibir. Entonces, sí, queremos probar ese catálogo.
¿Y alguna colaboración española que esté por venir? ¡Hostia, qué fuerte! ¡Pum!
Sí, sí, sí.
Sí, sí, o sea, pero es que... ¡Ah! ¡Te dicen que no! ¿Sí o no? Soge Culebra haciendo esto. 5 de la mañana... Que ya me dicen por el pingar. Ah, o sea, con vas... Es que canta tan bien. Yo si cantara tan bien como él, estaría todo el día cantando en plan, pásame el agua.
¿Sabes?
Pero porque te... Pero porque no te da cosa a cantar o... Para hacerte pesado.
No, ni lo pienso.
Pues yo si tuviera hasta tu voz, vamos. Voy a dejar el cuadro de Paula. ¿Sabes? Así, todo el día. Pues muchas gracias por venir aquí. Yo te propongo, mira, voy a hacer una propuesta. Me voy a lanzar. Me lo voy a proponer. Tú sabes que nosotros tenemos una revista física. TACMAC. Pues la próxima vez que vengas por España y tengamos un número para sacar, yo te propongo salir en la revista. Sí, sí, sí. Ya está. Perfecto. Y síganle en las redes para saber por dónde pasa por España. ¡España!
Gracias.
Chao.
¡Ole tus huevos!
¡Ole tus huevos!
Pues ya estamos.
¡Hula que sí! Mis amigos, diría mis amigos marroquíes. Sí. Tengo aquí los códigos.
¡Hula que sí!
¡Hala que sí! ¡Hula! ¿Ustedes fuman?
Sí, vamos a fumar.